¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Nos reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza es presentado por
Dulce Pecado, unos waffle pops que son unos waffles que te comes en paleta, que tienen pedacitos de fruta, Nutella, dulce de leche, galletita picadita. ¡Qué cosa más deliciosa!
Puedes ubicar su food truck acá en Miami en Wynwood Marketplace de jueves a domingo. Síguelos en sus redes sociales @dulcepisopecado305.
Porque borracho también come Dulce Pecado.
¡Atención! ¡Mucha atención a toda la chiquillada! ¡La gran gira de stand-up comedy más esperada por todas y todos! ¡Nos reiremos de esto! ¡Stand-up Tour 2019! ¡Con Jean-Marie y Alemón Calves!
Jueves 28 de marzo, 9 de la noche, El Chiringuito, Weston, Miami. Las entradas en elchiringuito.show.
Viernes 5 de abril, 10:30 de la noche en Paseo Wynwood. Las entradas en myticketon.com.
Chile, 13 de abril, en el Club Subterráneo, sold out. 11 de abril, Teatro Coca-Cola City. Las entradas en passline.com.
Argentina, 14, 15 y 16 de abril en el Teatro Sirhan, sold out.
Jueves 18 de abril, Montevideo, Uruguay, Centro Cultural Tractactus. Entradas en passline.com. Presentado por Ocean Travel.
Síguenos en sus redes sociales, @OceanTravelCA. Nosotros en Nos Reiremos de Esto viajamos gracias a Ocean Travel.
¡Ay, mi padre! ¡Que me quemo! ¡Esto se va a poner divino!
Ella es Jean-Marie.
Y él es Alex Goncalves.
Y bendita tu luz.
Bendita la luz de tu mirada.
Nos reiremos de esto.
Bienvenidos al episodio 34 de Nos reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza.
Salud.
Salud. Y aquí estamos, muchachos, como siempre, grabando directamente desde Jean-Marie Apartment and Islands, de vez en cuando estudios en Miami, Florida, bajo la producción de Majira, la chica piso morada, la niña que te lleva a pasear por Disney y que es pana de Mickey y la Cenicienta.
Y la Sirenita, que es su favorita.
También. Y bueno, ¿qué momento?
Antes de que comencemos a destilar odio, por eso hay bastante whisky aquí en la mesa.
Estoy preparado para un podcast edición 3 horas.
Edición puro odio intenso. Te traje un regalito de Montreal, de Canadá.
Ay, estuve allí. ¿Qué me trajiste?
Estuve presenciando lo que no sabía si iba a presenciar, que fue el nacimiento de mi sobrino de forma prematura.
Salud, muy bien. ¿Cómo se llama?
Se llama Sebastián.
Ah, no, se llama Prematiri. No, no sé.
No, además
Sebastián. Salud, Sebastián. Bienvenido a este mundo.
Vino antes de tiempo. Así de tanto quería conocerlo.
Bueno, porque viví en Canadá. Si viviera que sí, no sé.
No se enteró que en Canadá esa vaina estaba bajo 20. Yo me hubiese quedado allá adentro un rato más.
Calentito.
Estuve 6 días en Montreal y me deterioré. Se me jodieron las uñas, la piel, los labios. Y dije, yo me quedé un mes en el invierno y me vuelvo una pasa. Pero entonces, además, como cuando no sabíamos el sexo de Sebas, le decíamos maplecito, porque era como lo que le estaba creciendo en el vientre a mi cuñada.
Y Canadá es famoso por su maple.
Por el sirope de maple. Exacto. Entonces te traje un regalo.
¿Qué me trajiste, por favor? A ver, para aquellas personas que estén, que nos están viendo, que nos están escuchando en Apple Podcasts y en Spotify, que es, ya Marisa acaba de meter la mano por la pan. Y huele a Bajiji. Un mini maple con la hoja tradicional de
maple.
De maple, que es la bandera de Canadá. Y
olor. No huele a maple.
A Totonis.
Calentito. Gracias. Te lo traje calentito desde Montreal. No sabía dónde guardarlo, que se mantuviera tibio.
Imagina que tu Totona.
Produjera maple.
Produjera maple.
María millonaria.
Por favor. Que unas panquecas de desayuno. Bang. Y.
Estoy lista, papi. ¿Cuántas quieres?
Así comenzamos. ¡Ya!
¿Qué South Park es esto?
Total.
Absolutamente.
Mira, como podrán escuchar, oye, queremos agradecer porque poco a poco vamos creciendo y se va juntando gente que le gusta el podcast y que nos apoya. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a nuestra gente de...
Dulce Pecado.
Dulce Pecado. Para aquellas personas que no estén viendo, esta gente nos mandó desde su food truck que queda acá en Wynwood, que pueden ir al Marketplace, que es un lugar brutal. Pero no me bote las migajas en la mesa, por favor.
Me acaba de dar un... Se me bajó la tensión.
Porque...
Majiji, límpiame la mesa. Aspírala.
Pero es Oreo.
Trae a Pichu, que lo chupe. Que chupe la mesa.
No, es Oreo. Se envenena.
O sea, el chocolate no es bueno para los perros.
Bueno, para aquellas personas que no sepan, estamos mostrando... Son unos waffles que vienen con una paleta, como si fueran un helado. Y bueno, le ponen topping de crema.
Yo quiero probar este.
Tiene chocolate, uh-huh. Nutella, tiene dulce de leche, uh-huh. Tiene marshmallow, tiene fresa. Y le mandamos un abrazo. Y gracias, muchachos, por confiar en nosotros. Ustedes, nuestros queridos podcast videntes y oyentes, lo que pueden hacer para retribuirles ese cariño que nos dan es seguirlos en sus cuentas, que ya anunciamos, ¿no? Que es
@dulce_pecado305.
Muchísimas gracias, muchachos. Y obviamente también a nuestros queridos amigos de Ocean Travel que nos están llevando o están haciendo posible la gira hacia el sur, que como ya vieron, tenemos nueva función en Chile. Chile, son 150 entradas nada más. Es el 11, es el día que llegamos. O sea, ese día...
Mamao.
Mamao, pero con muchas ganas y hacemos ese show.
Agótanos.
Así que,
esa ñelda.
Muy bien, ese es el hashtag. ¿Llena esa ñelda o agótanos esa ñelda? Cualquiera de las dos.
Agótanos esa ñelda.
Muy bien.
Porque llénanos esa ñelda, puede ser otra cosa.
Sí, es muy feo. ¿De qué nos reiremos el día de hoy? Primero, bueno, estamos muy, 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 muy encantados de todo el cariño que recibimos el episodio pasado, sobre que hablamos del feminismo. También nos algo que no nos dimos cuenta ni Yamarillo es que...
Tenemos un talk.
Tenemos un talk de que yo juntaba las letras que tenemos acá.
Y yo las separo.
No, al revés. Yo creo que las separaba yo y tú las juntabas. No sé cuál era.
No, yo creo que yo las separo porque me da impresión que entre la R y la D hay espacio y entre la N no. Entonces yo hago que lo tenga y tú se las vuelves a pegar.
Y seguimos en búsqueda de la E. Una gente me preguntó, pero si tú la compraste cuando hiciste conector, ¿tú tenías la E? Y yo, no. Justamente no estaba la E. Y justamente yo lo que hice fue... Conector. O sea, se leía así. O sea, era como...
Yo, la E siempre ha faltado.
Y no compré tampoco la O, sino que puse puras las consonantes y que se veía como... Llegó el otro protagonista de este podcast, que es Ilan.
Mi amor, si así estás verde, ¿cómo estarás maduro?
Bueno, listo. Muchachos, ¿de qué nos reiremos el día de hoy?
Bueno, Ilan está lavándose las manos. Ahorita se va a hacer un sándwich. Está llegando a su casa. Ajá. Mira, qué duro ha sido para nuestro país estos últimos días. Porque además con este apagón, ¿cuántas horas fueron? 100 horas de apagón.
Todavía
hay estados de Venezuela que están sin luz. Qué duro fue porque nunca imaginamos que iba a durar tantísimo. O sea, siempre pensamos que era estos típicos apagones. De hecho, la gente ni lo reportaba al principio, porque típico que se va la luz y es que, bueno, van 2 horas sin luz.
Claro.
Hasta que te das cuenta que es que es primero todo el país y luego es que están pasando horas sin anuncio de ningún tipo, sin ningún tipo de explicación.
Yo recuerdo haber visto un tweet, no sé si era de Carauta Digital o uno de estos web de noticias, donde colocaban que se reportan fallas en estos estados. Y básicamente eran que sí, 23. Los 23 de estados. ¿Qué tal yo, coño? ¿Quién falta ahí? Que Amazonas
Miraflores.
Tiene luz. Supuestamente tiene luz Amazonas.
Tiene luz, que es como un estado propio.
Entonces ahí fue que todo el mundo volteó y dijo, ok, dude, esto es serio. Y conforme avanzaron las horas, la angustia fue creciendo muchísimo. Porque sabemos la capacidad de reacción, o por decirlo, la capacidad de inacción que tiene
la dictadura. Vamos a poner las cosas claras. O sea, porque entonces todos estos izquierdosos de España y de otros países de Latinoamérica, en mi país también se fue la luz durante un día. Primero, cállate la boca, marrano. Cállatela para
eso,
siempre.
Comencemos una vez. Vámonos,
ya lo
vámonos.
Hemos dicho. Si no Listo. Vives en Venezuela, sí, no favor. Defiendas el régimen dictatorial chavista. Cállate la boca.
Te la jeta.
Pero dos, cuando se ha ido la luz, porque ocurren, porque los desastres naturales pueden ocurrir, los accidentes, los terremotos, los volcanes de lava, los huracanes, todo existe.
Godzilla existe.
Ajá. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los gobiernos en ese momento tienen planes de contingencia, de emergencia, sacan a la Guardia Nacional a la calle, ponen agua, ponen primeros auxilios, ponen formas de comunicarse con radios satelitales, o sea, ayudan a la población a sobrevivir el momento.
Y van informando en la medida de lo posible, y si se ven sobrepasados, pues piden ayuda.
O la aceptan.
O aceptan la ayuda del resto de los países que estén dispuestos.
Exacto.
Como un buen hashtag... Mierda, chavismo, vaina. Lo primero que salió es este... Ya no le puede decir ni ministro, este tipo, Luis Mota, como ya ni qué coño, el creador de la iguana y bla, bla, bla. A decirnos que no, que esto es una falla, no sé en dónde, y esto en 3 horas se resuelve. Imagínate tú, en 3 horas, dijo.
Porque jamás han reconocido el problema. Jamás han reconocido la magnitud de lo que existe. Nunca. Siempre le echan la culpa a alguien, a una iguana, a una... que fue una vez? Una ardilla, un otro animal.
No, y ahorita hace poco dijo que fue un palo de guayabo, ¿no? Así como que... Mientras el psiquiatra loco de mierda, de... ¿Cómo se llama ese?
Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez decía que era un hackeo intergaláctico.
Sí,
cibernético...
Electromagnético
y Maduro dijo que bajaron unas naves y lanzaron unos rayos.
Y todo esto al final para descubrir que el culpable fue un periodista, Luis Carlos Díaz, el que había armado de alguna forma desde su casa.
Exacto, desde una MacBook.
Desde una MacBook que hace un programa, un podcast con su esposa Naki, pues él había logrado, ¿verdad?, desestabilizar todo el sistema eléctrico de todo un país. Así de chimba es la dictadura de Venezuela.
Entonces, aquí es donde está el asunto, porque algo de... semejante tamaño no solamente afecta a los que están en Venezuela, sino a todos los venezolanos que estamos fuera, porque todos tenemos familias, todos tenemos gente, queridos, que ya que... Entonces, nosotros nos volvemos en la fulana doble vida. O sea, una gente tiene que ir a una oficina, encargarse de unos papeles, y tiene en la cabeza que su mamá vive en un edificio de 12 pisos, que no puede subir agua, que no tiene luz, que se le dañó lo que había en la nevera, que capaz ya no vuelva a llegar comida en cierto tiempo, que no hay puntos, que no hay, nadie tiene bolívares, que hay gente que está cobrando $11 por bolsas de hielo, y empieza, marico, esa vaina, y uno dale al Twitter, y la gente no tiene cómo comunicarse, se paran en la autopista para buscar señal de celular porque Movistar se cayó, porque Digitel se cayó, porque Movilnet ni te cuento. Entonces, mierda, es como una avalancha.
Espérate, y que se cayó Facebook hoy, estamos grabando este programa.
Bueno.
Porque si hubiese caído en pleno apagón, y uno dice también, pues quitaron las redes sociales, el chavismo sí. Lo logró.
Instagram, hoy miércoles que estamos grabando, hoy es miércoles, ¿verdad?
Sí.
Siempre me confundo.
Yo también.
Hoy es miércoles. Estaba Instagram y Facebook y WhatsApp caído. Ese es el problema del monopolio. ¿Te fijas? Mark Zuckerberg. O sea, Twitter, que es nuestro querido Twitter, anda tranquila en la mente, ¿no?
Por eso les dijimos que se vayan para Twitter, bebés.
Ahí estamos. Arroba nos reiremos.
Gracias o no. Gracias o no. Uh-huh. Epa. Y además uno, bueno, yo lo hago porque me da flojera aprenderme las claves, todas estas cosas que me dicen, todas las aplicaciones u otras conexiones que me dicen, entrar con el usuario de Facebook, yo que, ajá, sí, dale, no puedo entrar nada.
Exacto.
Estoy completamente inhabilitada porque todo es Facebook. Y yo que, bueno.
Bueno, entonces obviamente comienza todo el lobby izquierdoso que apoya al comunismo a decir que los Estados Unidos lanzaron este ataque, que obviamente esto es un parte del golpe de Estado de Guaidó con sus aliados y Trump. Y todo esto viene de gente que no vive obviamente en Venezuela y...
Que no sabe que los apagones son regulares y constantes porque básicamente se robaron el dinero que era para arreglar el sistema eléctrico nacional.
Ahí está. Que eso comenzó...
Las turbinas del Guri, la cuestión, ¿no?
Que comenzó cuando, después que Chávez tuvo la genial idea de hacer pública la industria de eléctrica, la volvió pública, convirtió eso en...
Tú hiciste un resumen muy bueno.
Corpoelec. Claro, porque estoy mamado de que venga gente sin memoria a olvidar que el culpable es el maldito de Hugo Chávez. De eso estoy mamado. Y de que ya comenzó esta desgracia que hemos sufrido todos, incluso los malditos chavistas y los malditos guardias que salen a caerle a plomo a la gente. Tienen que devolverse a su casa a oscura, mientras los huevones que ellos defienden tienen su camión cisterna, tienen su planta eléctrica y ellos van a tomar agua del Guaire. Porque lo que hemos tenido en, ¿qué? 5 días. Es una vaina inhumana. inhumana para todos.
Lo que me lleva a mí a preguntarme qué carajo hacen los policías, los bolivarianos, apoyando el régimen. O sea, que de verdad, ¿qué estás apoyando? No tienes. Si tuvieran privilegios, si ellos tuvieran algún tipo de privilegio, Alex, yo dijera, dale, está bien, tú por lo menos te ves. Pasan la misma roncha, las mismas calamidades, lo que acabas de describir, se devuelven para su casa oscura.
Exacto, después de haberle caído coñazo a unas viejitas y unas señoras.
Después de haber saqueado el Sambil de Maracaibo, porque claro, tú necesitabas ropa y zapatos nuevos para lucir en el apagón.
Esa gente que compró, que saqueó electrodomésticos para enchufarlo en tu culo. ¡Ah, tarado! Porque, mira, bueno, yo sé que, muchachos, hay gente que nos ha puesto de repente algunos comentarios leídos, sobre todo cuando estábamos hablando de Chávez y tal. Entonces, ¡ay, qué fastidio usted hablando de política otra vez! Entonces, ocurre siempre cuando en este tipo de contenido, si uno no habla de lo que está ocurriendo, va a llegar gente que te dice, ¡qué bolos ustedes que no hablan! Y si hablas, va a llegar gente que, ¡ay, qué fastidio, hasta cuándo la política! Entonces, sabiendo que no se puede complacer a todo el mundo y que este podcast es nuestro y hablamos lo que nos dé la puta gana, nosotros necesitamos, porque este es, muchachos, esto es un ejercicio de drenar también de nosotros. De eso se trata este proyecto. O sea, nosotros pensamos, ya Marín, tú y yo tenemos que prender unos micrófonos, hablar las huevonas que se nos ocurra por casi una hora y ponerlo. ¿Alguien le va a gustar? Alguien. Y hace alguien.
Básicamente es lo que hablamos tú y yo cuando no estamos grabándonos. Y es lo que hablan los venezolanos, básicamente, que entendemos en nuestro público principal. Que si no eres venezolano, bienvenido además siempre seas, pero entiendes que estamos pasando por una situación extraordinaria. Esto no se compara ni se parece a nada.
Mira, mi experiencia. Comenzó, se fue la luz. Mi mamá es, como saben, hashtag Maracay. Creo que había sido, no sé si fue la, yo creo que fue la segunda noche, o entre la primera y la segunda noche, que comenzó el desespero.
Porque entiendes que esto va para largo.
De que no vuelve, uh-huh. De que no
fueron unas horas,
no
vuelve
la luz, de que vives en un lugar que es caluroso, ni hablar de los pobres que viven en Maracaibo o en la zona del lago, que son como 50 grados, uh-huh, centígrados a la sombra, que es inhumano dormir así.
Y la plaga, además.
La plaga, bla, bla, bla. Entonces, claro, mis papás ya tienen su edad. Entonces, uno cuando podía, cuando se conectaba, pues gracias a Dios, ellos sí tuvieron como buena señal, nos mantuvimos como en contacto, no estuve incomunicado como pasó con mucha gente. Y mi mamá de la nada me manda una foto de mi papá cabizbajo frente a una vela. Entonces, esa foto me tumbó. O sea, me descompuso. O sea, literalmente yo estaba llegando a Publix, frente a mi casa, porque Karen me había mandado a comprar un par de cosas y, marica, o sea, estuve 20 minutos, 30 minutos llorando por el efecto de la foto. Entonces, claro, que ya todos esos días estuve que montando, destilando odio en redes sociales, como lo normal, y monté la foto y como a las horas me arrepentí y la quité porque no quería darle ese gusto al chavismo, ¿sabes? De dejarle esa imagen de mi papá así, cuando mi papá no es así, cuando mi papá es un tipo que ha echado para adelante. Pero claro, yo pensaba, coño, ¿qué necesidad tienen mis viejos que le han echado tanta bola pasar estas penurias? Uno se latiguea porque uno está aquí en este país echándole bola y ojalá yo tuviera un pasaje, una vaina para ir y sacarlos y traerlos por lo menos para tenerlo cerca de uno. Entonces es como es muy, muy, muy rudo. Lo tuve un rato, la quité. Y a mí me ayudó mucho que mi mamá es, marica, no sabes, es un palo de mujer. Entonces, mi mamá no se cansa. Y mi mamá se fue para donde la vecina y jugaban cartas. Entonces me mandaba, ¿sabes? Si mi mamá siempre tratando de mostrar que guapea. Pero uno lo que siente es, coño, quiero sacarlos de esta maldición. Y así como yo, seremos cientos de miles que están en la misma situación que yo. Entonces,
que una de las cosas que como emigrantes creo que nos pegó más a todos, y me atrevo a hablar por una gran mayoría, es que estás afuera y cuando lograbas comunicarte con tus seres queridos te decían, estamos bien. Es lo primero que te decían, estamos bien, hija, estamos bien. Y es como, te rompes porque sabes que no están bien, pero también sabes que no te quieren preocupar, que lo que te están tratando de decir es que están vivos. O sea, que tienen lo suficiente como para sobrevivir en ese momento.
Tengo agua, tengo comida, sí me queda comida. Yo
por lo menos para pregunta. Hoy.
Entonces uno está pendiente, porque gracias a Dios que uno tiene amigos que mandan cosas para Venezuela. Entonces estás preguntando, mira, ¿cómo están haciendo? ¿Se está llegando? No lo están... Porque es todo una traba. Somos como un maldito mundo de Mario Bros. En nivel perico, ¿sabes? Que son trabas y trabas y trabas. Porque entonces, ponte que tuviéramos el dinero para... Coño, vénganse para Miami... qué sé yo, par de semanas mientras se arregla el peo. Capaz porque...
el aeropuerto no estaba funcionando entonces, porque no hay luz.
¿Cómo llega al aeropuerto? ¿Cómo no llega de Maracay a Maiquetía si había un peo con gasolina y sigue habiendo peos con gasolina?
No hay forma.
Entonces,
se traba, se va trabando.
Se va trabando.
Con Perico creo que fue... para mí funcionó visualmente. Yo entendí exactamente para dónde querías ir.
Entonces se va trabando la vaina. Entonces,
es el chavismo desbloqueando nuevos niveles de maldición.
Y ahí es cuando tú vas recordando, y ahí fue cuando hice ese ejercicio que debo darle los créditos a la gente de BTV, porque una de las productoras hizo parte de ese video para unos segmentos que estaba viendo. Yo lo tomé y dije, coño, esta vaina tiene que mostrarse. Yo lo que le hice fue que lo pimpié y le puse...
¿Cuál canal dijiste?
EBTV.
Ah, entendí, BTV. No, y yo dije, ¿ah?
EBTV, que es el venezolano televisión que funciona acá en Miami.
Correcto.
Ella, se me va el nombre, pero ella es apellido Rondón. Te mando un besito. Yo lo puse ahí en los créditos. Y... a recordarle a la gente quiénes son los verdaderos culpables. Porque cuando Chávez inventa, cuando llegan las primeras emergencias que tuvimos, ¿te acuerdas que hasta hubo un momento que nos intentaron poner, si quieres pasa, papayito, tranquilo, bienvenido, el paso es para Island, que está pasando verde, qué
guapo,
bello.
¡Guapo! ¡Guapo! Culo apretadito.
¿Te acuerdas cuando intentaron ponernos a Caracas? Porque al resto de las ciudades sí les metieron ese huevo del racionamiento. Uh-huh. Entonces tenían de tal hora a tal hora no funcionaban tantas cosas. En Caracas hubo algunas cosas que funcionaron así. Los centros comerciales empezaron a cerrar.
Las escaleras mecánicas no funcionaban.
O temprano. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos
funciones... medio tiempo.
Funciones de teatro era un peo porque entonces uh-huh. el resto del centro comercial estaba...
Yo que estaba apagado. En la radio en la mañana, yo hacía programa en la mañana, me acuerdo que se suponía que los centros comerciales comenzaran a trabajar después del mediodía. Entonces los vigilantes nos abrían como el portón para que pasáramos el... Pero era todo un drama, todo un escondido. Nos vendían el café escondido porque si nos ven abiertos nos multan.
Ajá. Entonces, para esa época...
estamos hablando de eso... Yo estaba 2010. En Supersónica, sí.
Eso pasó como entre 2009 y 2010.
Correcto.
Chávez privatizó la electricidad, si no me equivoco, en 2007. Entonces, en esa época lanzaron... el gobierno empezó a buscar o hizo la licitación de contratos para buscar gente que vendiera o equipos para repotenciar el sistema eléctrico venezolano. Y ahí es donde nació la camada infame de los bolichicos. ¿Puedes explicarles qué son los bolichicos?
Por favor. Porque están los boliburgueses y los bolichicos. Los boliburgueses, de hecho, no son los boliburgueses, porque los boliburgueses son la primera línea conectada con el gobierno, familiares, amigos directos y gente que tiene como el chanchullo más inmediato cuando comienza el proceso chavista. Luego los bolichicos son los que tienen concesiones, empresas.
Y en este caso en particular, porque eran unos chamos, literalmente. Sí, o eran unos veinteañeros, que creo que la mayoría salieron de Barquisimeto, si mal no recuerdo, algunos o los más famosos. Que eran literalmente veinteañeros, 27 años, 28 años, carajos de buenos colegios. O sea, no eran soldados. Eran chamos que podían estudiar contigo, conmigo, clase media, vaina. Ellos inventaron unas empresas donde fueron y compraron plantas eléctricas usadas o qué sé yo, no de buena calidad, las revendieron con sobreprecio absurdo al gobierno bolivariano.
Millones de dólares por
hicieron
encima.
Ese chanchullo y esa gente se fue con esa plata, se gastaron una cantidad de plata absurda y bueno, y obviamente la electricidad quedó en una mierda igual porque les vendieron aparatos que no sabían cómo funcionaban, que no funcionaban como debían, que no la instalaron, que la dejaron perder, etcétera, etcétera, etcétera. Marico, lo esencial que es cortarle el monte de las torres donde pasa la electricidad hacia el resto del país, bla, bla, bla. Y uno de los más famosos es Alejandro Betancourt. ¿Por qué es lo más famoso? Porque
¿es el niño de los lentes?
Invirtió en una cadena de lentes que vendía offline.
Hawkins.
Los Hawkers.
Hawkers,
que es española. Entonces, donde, bueno, gente como Juanpa Zurita es imagen de los lentes.
El pendejo este que cría tigres en cautiverio para hacer el zoológico de contacto de famosos, el Black Jaguar, White Tiger.
Por eso que han visto en estos días que los venezolanos van a las redes sociales a hacer un boicot. Hay un señor que está haciendo una vaina en España.
Que se para solito. frente favor, a la tienda, amigo, una amigo tienda que está, creo que es en Madrid.
No sé.
O en Barcelona.
Ha como varios.
Se para, se para con un letrero a decir esto, esta tienda está hecha con la sangre de los venezolanos. Uh-huh. A mí lo que dentro de todas las cosas, uno, yo pienso, es muy humano, uno tratar de encontrarle la lógica a la crueldad, la lógica a lo terrible. Yo trato de encontrarle la lógica al proceso chavista. O sea, yo trato de entender, ok, tú querías robar. Todos los comunistas, todos estos carajos lo que quieren es ser los más ricos y los más famosos y los líderes y los exquisitos. Yo lo entiendo. Esa parte yo hasta allí la entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué no podían robar e invertir lo que robaban como empresa privada dentro de Venezuela. Uh-huh. Para que ellos siguieran viviendo como unos payás. Para que sus hijos siguieran siendo unos principitos. Que son principitos en el resto del mundo. Que tienen establos, tienen empresas, tienen marcas de lentes.
Estudian en colegio.
¿Por qué no hacías los mejores colegios para que tus hijos y los hijos de tus amigos estudiaran en esos colegios dentro de Venezuela? Las mejores universidades para que tus hijos y los hijos de tus amigos estudiaran allí. O sea, ¿por qué no querías usar el dinero que te robabas para demostrarle a tu pueblo? Yo soy el líder. Yo soy el rey de esta mierda.
A lo Pablo Escobar.
A cualquiera de ellos, a lo cubano, a lo que tú quieras. Todos ellos se quedaron haciendo su vaina adentro y viviendo bien.
Pero hashtag el rencor, hashtag el revanchismo, o sea, hashtag la mediocridad, hashtag...
Este carajo, el de los lentes. Estaba leyéndole, le sacaron un reportaje del País de España.
Sí, porque el bicho es entrepreneur y...
Tiene viñedos, tiene una isla, un castillo de no sé cuántos millones de euros. O sea, ¿por qué él no agarraba esos reales que se compró media España y se compró media Venezuela y la ponías a valer?
O sea que compró Margarita.
Y la vuelves una vaina alucinante.
Y tú nos dices, mira, bro, yo le saqué esta plata al gobierno, coño, tengo burro de plata, se la saqué, pero ¿saben qué? Miren, coño, miren cómo iluminé toda la isla y miren lo que yo pude hacer con esta plata.
Turismo de lujo.
Hay hospitales, la escuela funciona.
Turismo de lujo.
Exacto.
Y ahí entonces tú empiezas la competencia, bueno, ¿qué venezolano puede acceder a lo que tú me estás ofreciendo? Pero ¿por qué no se gastaban esos reales que se robaban? O sea, es lo que yo no logro entender. ¿Por qué no querían que Venezuela fuese el lugar donde ellos pudieran show off, mostrarme todo lo que tengo? ¿Por qué te vas con todo el dinero que te robaste afuera y dejas a Venezuela en la mierda? Y todos los hijos de esos carajos estudiando afuera, todos los hijos de esos carajos viviendo afuera, todos los hijos de esos carajos haciendo vida de cualquier cosa afuera. ¿Por qué no se quedaron siendo los reyes de Venezuela?
En este momento me gustaría hacer un paréntesis. Para una vez más decirle que ni Yamari ni yo somos analistas políticos ni económicos. Somos dos venezolanos
tomando whisky
como ustedes, hablando mierda.
Buena y que pausa.
Buena acotación. Porque si hay algunas cosas ustedes difieren del concepto que tenemos nosotros, recuerden que nosotros no somos líderes de opinión.
Un par de huevones.
ni partido político ni nada. Solo somos dos venezolanos arrechos. Eso es lo que somos. Entonces, por si acaso.
No, estuvo muy bien.
Entonces viene la otra
parte.
Si ustedes
quieren gente seria, párenle bolas a Luis Carlos.
Por favor.
Y vayan a convertirse también en Patreon de ellos porque necesitan ahora más que nunca recuperar los equipos que les robó. ¿Quién?
Sí. Los robaron.
Los robaron. Mientras te llevo secuestrado.
Tú, español comunista izquierdoso que defiendes, esta gente le robó toda esa vaina. A una mujer que
está luchando contra el cáncer. Uh-huh. Qué arrecho, ¿no?
Hashtag humanidad chavista. Maldita. Y viene la otra parte, porque una vez más, el nivel Mario Perico que vivimos, que se activa porque en medio de la desgracia, en medio de la ineficiencia, en medio de todo este asunto de andar sin luz, el gobierno, que es bien bueno siendo malo, aprovecha esto para capitalizar en lo político y se activa en redes sociales la matriz de opinión de que Guaidó es el culpable y de que toda la gente está gritándole a Guaidó que traiga a los militares como si eso fuera, weón, un mensaje de WhatsApp que Guaidó le dijera que dude, listo, vámonos.
Entren ya.
Cuando no es así. Y hasta mismos políticos, ¿verdad? Vimos a María Corina gritándole en redes sociales, vimos a otra gente que el 187... que no sé qué tal. Entonces tú dices, coño, nosotros también. O sea, si fuera por nosotros, yo, coño, ya, terminen de mandar el portaaviones y listo.
Sepan además, que yo sé que no nos están escuchando, porque si usted es un comunistoide europeo o de Latinoamérica, usted está haciendo mejores cosas con su vida.
Un mexicano está en moda.
Sí, y los argentinos no, están on fire.
Sí, sí, sí.
Yo sé que ustedes no están parándole bolas a este podcast, pero en serio, se me olvidó lo que iba a decir. Salud. Salud por mi capacidad de dispersión. Marico, ¿estabas hablando de qué? De Guaidó.
De Guaidó. Del 187, de los militares, de los marines, de la vaina, de intervención.
Sí, que ustedes se preocupan mucho de... ¡Ay, van a intervenir a Venezuela! ¡Ay, hay petróleo de Venezuela! ¿Qué van a hacer? ¡Se lo van a adobar! ¡Se van a adobar todo el petróleo! Que se lo queden, se lo han robado igual. Mira cómo está el país. No nos importa. No nos importa. Que, ¿cuál es la moneda de cambio que tenemos que dar para que nos intervengan? No nos importa porque estamos... en la mierda. O sea, cuando tú ves a un ser humano muriéndose, tú le dices, sí, bueno, mira, te voy a ayudar, pero te voy a quitar, no sé, las medias, porque los zapatos ya te los robaron. Dude, lo que tú quieras, pero sálvame la vida.
Y ahí es donde viene la otra parte, que es la más triste de todas, que es las personas que han perdido la vida, niños recién nacidos perdiendo la vida por esto. O sea, el video...
Alex.
De la señora llevando a su hija de 19 años.
Desnutrida, muerta de desnutrición.
Que pesaba 10 kilos. La, o sea.
Huesito.
O sea, no hay manera, no hay manera.
¿Y sabes qué?
O sea,
¿sabes
qué me, es una vaina que te sobrepasa, o sea, te paraliza. Tú que estás en Santiago de Chile agarrando el transporte para ir para trabajo, aquella persona que esté en España saliendo del deli donde esté trabajando. O sea, uno ve esa vaina. Más allá de las personas que obviamente están en Venezuela sufriendo eso, es por eso digo que esto nos todo. Y después a ti el jefe te dice y te ajá, mira lo que me estás dando. Tú te, no sabes cómo, porque te jodió.
Te rompió.
Hay, gracias a Dios, he leído de empresas, jefes, que hasta los venezolanos dieron como,
¿sí?
Si quieres, tómate un break.
Genial.
Porque bueno, entienden. Gracias. No son todos, ojalá sean todos, pero entienden que capaz no es familia tuya, pero
tú. Alex, yo estaba en un hospital, la salud en Canadá es gratuita. Yo, de verdad, yo fui a clínicas toda mi vida en Venezuela, en Caracas, y yo nunca vi nada como lo que yo estaba viendo en Montreal. O sea, el nivel de... todo, en tecnología, en cuidados, en atención, en servicio, en todo. Y es gratuito. Y mientras yo estaba allí, en ese momento todavía Sebas estaba dentro de mi cuñada, pero delicado, con todos los monitores pegados a cada rato, ¿sabes? Chequeando cómo estaban los latidos del corazón, porque mi cuñada había perdido líquido. Tenía ya una semana que había perdido líquido. Entonces el bebé estaba con muy poquito y había que estar monitoreándolo muy seguido. O constantemente, para saber si todavía podía permanecer adentro, porque cada día en un bebecito de esas semanas es súper valioso para que se le terminen de desarrollar los pulmones y tal.
Okay.
Y yo veía los videos de los bebecitos dándoles respiración, ¿sabes?
Sí,
manual. Y claro, y mi cuñada también los veía, ¿sabes? Porque ella está acostada en una cama 24x24 porque no se podía parar ni para hacer pipí.
Y está en redes sociales.
Y está en redes sociales viendo. Y no nos hablábamos, solo nos mirábamos. Y yo, te lo digo, y se me... ¿Sabes? Son bebés.
Sí, sí, sí.
O sea, yo estoy viendo cómo mi cuñada y cómo Sebas salió adelante porque la salud del país donde ellos eligieron emigrar los protege y los cuida y los valora y les da todo. Y mientras tanto, en mi país, si ella hubiese tenido la misma situación en Venezuela, y es esa sensación de culpa y al mismo tiempo agradecimiento y al mismo tiempo no culpa, porque yo no soy culpable de lo que está pasando, pero sentir que ella haya emigrado fue lo mejor que les pasó. Porque si Sebastián hubiese sido concebido en Venezuela y hubiese tratado de nacer en Venezuela, no lo logra.
Porque está capaz en la misma clínica
no
privada.
No lo logra. No, porque no hay luz. No, claro, lo logra.
O porque la gente en Venezuela, por mucho, porque obviamente los apagones no son nuevos, pero la gente no está preparada para 2, 3, 4, 5 días sin luz.
Las cadenas de las planta, vacunas, claro. Las cadenas del frío que conservan los medicamentos y las vacunas y la quimioterapia, todo eso se jodió. Y no estás hablando de una zona, no estás hablando de una parte de algún lugar, estás hablando de un país entero.
Sí. O sea, no es que bueno, voy a dar luz a Valencia, porque entonces,
un país entero, todo. Un país entero, se jodió todo lo que había en un país entero, sin hablar de por supuesto la comida, pero estás hablando de medicamentos, de diálisis, de la gente que, bueno, no sé cuánta gente que se estaba dializando también falleció porque es que no pudieron seguir, porque las máquinas no pueden funcionar sin electricidad.
Mientras tanto, el ministro de la dictadura, Padrino López, salía diciendo que no hay nada que reportar. No, hasta ahora todo el país está bien. Yo tomé una decisión de hace rato de no ni siquiera escucharlo, ni verlo.
A mí me encantó Maduro hablando por el walkie-talkie, que después algún chavista me corrigió. Era un teléfono satelital, métete tu corrección por el ano. hablando por walkie-talkie como un video de los bebés cuando hablan por teléfono.
Ala, tapata, patata, ala,
No dice nada y no se lo dice a nadie. No, los venezolanos en una muestra cívica, en una muestra de colaboración. ¿De qué me estás hablando? Has tenido que sacar a la guardia, la muestra cívica, eres tú como gobierno.
Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para un poco calmar esto.
Sácame del foso.
De cómo hubiera ocurrido esto en un país normal. Porque sé que no todos los países están iguales. No todos los países tienen la misma capacidad de reacción. Sobre todo Latinoamérica es un lugar medio gris. Hay países que tienen sus cosas, hay otros que no tanto. O sea, esto hubiera ocurrido en El Salvador y capaz pasa el mismo rollo porque no están igual de preparados que, qué sé yo, un México o un...
Brasil.
O un Chile. Porque Chile está preparado porque
tope de línea.
Siempre tiene...
Cuando tuvieron el terremoto este, que fue bastante trágico hace unos cuantos años atrás, dos días después esta gente ya sabe.
Claro, que capaz nosotros no hemos estado allá y capaz no...
Tienen todos los mecanismos activados.
Entonces, por ejemplo,
los topos de México enseguida yendo a ayudar a la gente debajo de los escombros.
En un país normal, primero se decreta estado de emergencia.
Por supuesto.
Para empezar, como decretó el presidente encargado Guaidó. Uh-huh. Segundo... El presidente, no el... Porque yo ya ni sé qué coño es el mamagüevo...
Dictador, usurpador.
No, del otro, del Jorge Rodríguez, que es... Mierda, ya ni sé qué coño es. Entonces, es el mismo Maduro el que nos debería dar parte. Junto al ministro encargado, que el ministro parece ser que no tuitea desde... No sé, de carnavales, una vaina así. El presidente lo hubiéramos querido ver y que hubiéramos querido que nos mostraran en cámara, porque eso es lo que quería todo el país ver. Ok, señores, esto es el panel del Guri, porque aquí es donde se creó la falla. Hasta el sol de hoy no nos han mostrado nada.
¿Fue Luis Carlos?
Es verdad, coño, siempre me olvidé que fue Luis Carlos. Maldito Luis Carlos.
Él conspiró...
Con tu cara de Plaza Sésamo, adorable.
Con tu camisita de Snoopy y viajando en bicicleta.
Porque te quiero tanto, Luis Carlos. Que no es Juan Carlos Carlangola, es Luis Carlos.
Se equivocó. Uno se puede equivocar. Le han dado hasta con el tobo. Uno se puede equivocar.
No sé por qué le tienen tanta rabia a Carlangola.
Yo, además, debo te voy a decir una cosa. Carlangola no solamente es una tipaza. No solamente la quiero porque la conozco, sino que la quiero porque desde que antes de conocerla, ella siempre ha hecho un periodismo que no es... Imagínate yo haciendo periodismo. Sería una... O sea, puro odio así. ¡Ah! Ella siempre tiene, además tiene una forma muy didáctica de darte la noticia, porque de nuevo, muchas veces tú no te estás enterando, la noticia pasa tan rápido que tú no te estás enterando de si yo entrevisto a, no sé, el embajador, no sé qué tal de la ONU, él me va. Entonces ella te dice, esta persona es la encargada de decirnos que ta, los pasos que se van a tomar. O sea, siempre hace como una especie de resumen didáctico de a quién está entrevistando, por qué es importante esa entrevista, por qué es importante lo que esa persona diga, porque esa es otra, que uno dice, sí, todo el mundo rechaza contundentemente lo que. Pero ella siempre dice, este es más importante. A mí me parece que ella hace una noticia tan amable, tan amorosa. Tan...
Siempre, lo que pasa es que siempre hay haters que llevan la vaina a lo peor.
Carlangola me parece una tipa maravillosa y una tipa que de verdad tiene una calidad humana que se refleja en el periodismo que hace.
Pero la trolea mucho a Carlangola.
Pero yo la voy a defender.
Ok. Porque también esa es la otra, que queremos mandarle un abrazo y darle besitos a todos los periodistas en Venezuela que hacen milagros. Nada más el video del pana de NTN24 uh-huh. que entrevista a la basura esa chavista que le empieza
a
decir...
Es un colectivo.
Que yo soy un...
¿De quién es tu presidente?
Yo soy uno se que vaina de fragatas. Entonces
le pregunto,
¿de cuándo no tienen el agua? Bueno, aquí la gente está tranquila. Mira, compadito, ¿cuál es tu presidente? No, yo estoy el periodista. O sea, pero qué sabroso fue que el mismo pueblo, la misma gente en su cara le dijera la vaina.
Porque, sí, porque él entrevistaba a la gente, aprovechaba de no hablar con el tipo y entrevistaba a la gente.
Porque eso es lo que se merecen esos desgraciados. Pero bueno, de videos, no sé, hay cantidad. Hemos visto cantidad de cosas. El video de la gente que está, hay una gente que está vendiendo hielo en un camión.
Y entra la guardia.
Y un guardia se lo quiere llevar. Y el final
Why
del
not?
Video el final del video es el tipo que dice, este maldito gobierno se lo quiere llevar todo. Porque así es, se lo quieren llevar todo. O sea, todo lo que quieren se lo quieren agarrar para ellos.
¿Y el jaguar descabezado en Maracaibo?
Mira, amigo que no sea venezolano y se topó con este video. Se topó con este video. En medio de un apagón de 3-4 días... De un país que no tiene ya casi nada. Que ni siquiera los bolívares funcionan. Se saquearon un banco, creo que en Mérida, y dejaron los bolívares tirados, regados en las calles porque nadie...
Era más valioso los muebles.
Era más valioso los muebles que la moneda. En un país donde literalmente... qué sé yo, o sea, censurado. En un país donde está pasando todo esto, en medio de todo eso, aparece...
Una cabeza de jaguar.
¡Una cabeza de jaguar! O sea, Alex, tú me puedes explicar. Y aparte, hoy leí un hilo.
¿De la cabeza
de
la joven?
De un santero explicando que ese no es un ritual santero.
¿Para que le dejaran...?
Bueno, porque me imagino que está defendiendo su vaina, porque obviamente todo el mundo salió diciendo que es hechicería, que es santería, que no sé qué vaina. Y él explica de una manera bastante didáctica que en su religión, que no sé qué tal, que el jaguar más bien es un animal...
eso es chivo, que, gallina y
gato. Que adoran y tal, que dice... Pero dice, ojo, que si hay muchos, yo no sé los términos técnicos de los santeros, creo que es chamán o algo así, que si hacen su marramucia para los, ¿cómo se llama? Para los enchufados, para los la gente del gobierno, y dice, esto pudo haber sido un sacrificio buscando protección para la guerra y pudieron haber cobrado por esto entre 10 mil y 15 mil dólares por haber hecho ese... Y aparte de haberse robado el pobre animal de algún zoológico, no sé dónde estaba ese pobre jaguar.
Que... Aquí es donde quería pedir permiso si puedo decir una opinión impopular.
Adelante, Jean-Marie.
Ok, hola, soy Jean-Marie, defensora y amante de los animales. Mi opinión impopular es la siguiente... Cuando veo las imágenes de los animales en los zoológicos de Venezuela que están muriéndose de hambre y que están siendo sacrificados por la población porque tienen hambre, la población, o los animales simplemente se están muriendo de mengua o de enfermedades, uh-huh. Yo deseo que se mueran todos. Yo quiero que todos los animales...
¿Ah, todos los animales?
De todos los zoológicos, no solo de Venezuela, sino del mundo, se mueran todos simultáneamente para que la gente no los ponga más en cautiverio y se dejen de la huevonada. Esa es mi opinión impopular. De verdad. O sea,
que mueran solos, que mueran por su cuenta, natural.
No, como sea. Pero yo de verdad, o sea, yo no quiero sostener los zoológicos.
Que ya terminen de su sufrimiento.
Yo no quiero sostener los zoológicos. O sea, yo no quiero que me digas, mira, hay que salvar a esta elefanta. No.
Que vamos a alimentarla para que se cuide mejor.
No, yo de verdad quiero que se muera. Yo quiero que se acaben los zoológicos. Yo quiero que el negocio que constituyen los zoológicos, que es la gente pagando por ir a ver un animal encerrado, viviendo el resto de su larga vida como un preso por un crimen que no cometió, que es simplemente haber nacido, yo quiero que se acaben. Se vuelven locos. Los animales se vuelven locos. Los jaguares, los leones, los tigres en las jaulas que están haciendo así de un lado para otro. Es que no están bailando, que les ponen música. No están bailando. Están locos. Son animales que correrían kilómetros y kilómetros al día buscando una presa. Que se reproducen, que tienen manada, que tienen familia, que tienen un complejo familiar. Son animales súper, súper... Dígame los elefantes. O sea, yo no los quiero encerrados. A ninguno. No los quiero encerrados. Así que, honestamente, ese jaguar, yo dije, uno menos. Bien por él. Se acabó su sufrimiento, que seguro estaba padeciendo en un zoológico. Se acabó.
Pero vamos a ver Dumbo, de verdad.
Tú me estás convenciendo de ver Dumbo.
Dumbo lo vamos a ver. Porque no es de verdad. O sea, es hecho por una computadora.
¿Te puedo decir otra opinión impopular?
Y que los animales de computadora también deberían morir.
No, ¿sabes qué me pasa con las películas? Bueno, Dumbo es muy vieja además, pero me pasa mucho con las de Pixar. Que Pixar fue la que hizo Río.
No, ese es DreamWorks.
Esa. Y ellos también tienen otra, y Madagascar y todas esas películas. A mí me jode mucho que tienen unas plataformas fantásticas y una animación bellísima y no utilizan su plataforma para explicar el trasfondo de lo que está pasando.
Bueno, fíjate que justo, y disculpen que cambiemos radicalmente el tema, pero sí somos.
La guacamaya azul se murió, ya no existe.
El día del estreno de Dumbo, que fue hace poco, vi que comenzó como un agente diciendo, coño, que esa película
promueve los circos con animales.
Promueve el baño. Entonces, que al parecer, Disney está aprovechando como esta versión, porque no la hemos visto, para lanzar ese mensaje
de verdad no lo estilan.
De los animales.
O sea, Madagascar es una isla que está prácticamente consumida por la deforestación para el aceite de palma. Y todos estos animalitos que ves en la película, los lémures y tal, que hay no sé cuántas especies quedan.
Voy a mover el bote.
Mueve el bote.
Son quiero divertidas, mover. Jean-Marie. Tampoco nos puede quitar la diversión de todo.
Pero los pingüinos, Happy Feet. O sea, los metes en un acuario.
Los Minions.
No, los Minions son unos
Los
banana.
Minions no los pueden sacar. De
eso sí. Pero los Happy Feet, hasta que los pingüinos no aprenden a bailar tap, los humanos no dicen, hay que devolverlos a su hábitat porque merecen... Marico, no, nunca los debiste haber sacado de su hábitat. Está desesperado. Y te lo muestran, en la película te lo muestran, que cuando hacen... que están pidiendo auxilio.
Entonces, los animales en las películas no pueden salir más nunca.
Sí, yo sí pienso que deben salir, pero pienso que tiene que haber un mensaje. O sea, cuando yo salí de Río, de la película El pájaro azul, que está extinto. Solamente hay unos huevones en Arabia que tienen.
Ajá. Pero en Río no hablan de justamente de ese tema.
En Río, ese pájaro... que fue sacado horriblemente de su hábitat natural, y eso sí te lo muestran. Él se acostumbra tanto a su mamá que él solo quiere vivir en cautiverio. Y él, toda la película está buscando volver con su mamá.
Claro.
Yo salí
y no quiere reproducirse porque no sabe,
él no quiere,
no entiende.
Él no quiere ser libre.
No puede volar porque se le olvidó cómo volar.
de esa película, los niños, porque yo salí, era una función infantil, los niños decían, mami, yo quiero un lorito. Porque le dijiste que
era como está extinto, compraba un loro y lo pintaban de azul en temprano.
Es lo mismo, bebé. Le estás enseñando a los niños que los animales prefieren estar en tu casa que en su hábitat natural. Para eso hay animales domésticos.
Ahora no recuerdo cómo termina Río. Pero a mí me gustó.
Feliz con
Río.
La dueña, creo, no sé.
No, creo que es libre.
¿Volando con la jeva?
Es libre, sí.
Ya se va y vuelve.
Ya Marino no recuerda esa vaina.
Él elige quedarse con claro. La dueña, pero los demás...
Pero están libres.
Son libres.
Sí. Los demás que no existen, están extintos.
Ya María está libre.
La guacamaya
Río
no existe.
Está libre.
Mi sobrino, mi otro sobrino se llama Río. Cada vez que hablan del pájaro, yo pienso en mi sobrino Río. Niño guapísimo, bello, gordo,
este episodio,
precioso,
este episodio lleva tanta sustancia, ya tanta de como...
No, pero es que si seguíamos con el nivel de odio que íbamos, Alex, yo no sé dónde íbamos a terminar.
No, necesitamos, porque hoy, capaz lancemos este programa hoy jueves, y ya haya pasado otra desgracia terrible, porque así vamos, de desgracia en desgracia, y uno va acumulando, y nos vamos dañando la cabeza, y es una vaina que tú dices, entonces tú dices, ok, me voy a despegar de las redes, entonces, pero te despegas un rato,
y peor, cuando entras,
o sea, esa angustia, acostarte a dormir, yo no puedo, hasta que, no dijeron, porque entonces el día de ayer tuvieron el tiré en coge, que sí soltaron a Luis Carlos, no, todavía no lo han soltado, o sea, hasta que no vi ese muchacho salir del carro, y yo, coño, ok, voy a descansar, porque uno, primero porque uno lo conoce, que fíjate, ese era otro tema que me gustaría hablar, porque Luis Carlos Díaz, que es un tipo súper súper didáctico en redes sociales,
dedicado al tema digital,
pero vive en ese, ahí me fijé con esto que se hizo trending topic mundial, que yo le dije a mi esposo, dije, fíjate en la burbuja o en el círculo donde nosotros conocemos y donde de repente hay una parte del país que no tenía ni idea de quién era Luis Carlos, incluyendo mi familia. En el chat de mi familia, hashtag Maracay, que no usan Twitter, ahora vea de rojo, Ilan.
Qué guapo.
Es como navegar.
Modelando la colección verano-invierno, o no sé qué coño.
Pero empecé a leer mucha gente que decía que no sabía Luis Carlos, y está en todo su derecho, que no sepan quién es quién. O sea, porque nosotros asumimos que como lo conoce nuestro círculo y los principales periodistas y tal, y porque Diosdado se inventó este cuento de picándole los videos y la vaina de que era el culpable, pero hay buena parte de la población que capaz ni se enteró en noticias porque no tiene redes sociales, porque no llega hasta allá y ni saben quién es. ¿No te pasó? Yo le tuve que explicar a mi mamá quién era Luis Carlos, por ejemplo, y a mi tío.
¿Y Juan Carlos? ¿Quién es ese muchacho? Que era...
Y a Juan Carlos. Es porque Carlangola estaba en droga. Ya está cansada Carlangola en ese hashtag.
Ahora, fíjate, pero ahí tú piensas que sabes que Twitter está debatiéndose a ver si te da la opción de editar. Ella debió haber borrado ese tweet, o debió haber editado ese tweet, o debió haberlo dejado así.
Lo que pasa es que creo que capaz lo borró, pero...
Ya era too late.
El tren del mami, sí. El trollcito lo agarró, le hizo capture y vámonos.
Bueno, porque siempre...
Eso fue lo que pasó, por si acaso no se han enterado del chiste. Eso, el de Carlangola puso obviamente su tradicional tweet de...
Informativo.
De informativo, y en el hashtag liberen a Luis Carlos se confundió y puso liberen a Juan Carlos. De hecho, Luis Carlos apenas salió hoy, tuiteó desde la cuenta de su esposa y puso, hola, soy Luis Carlos, como Lilian. Y después el segundo tweet fue, ¿quién es Juan Carlos?
Lo amo tanto. Es genial en todo momento.
Y ahí está, para que una vez más les repito, que esta gente siendo mala es bien buena. Esto fue calculado y certero, ese golpe que nos dio, porque por un rato cambió...
Completamente.
Que eso es lo que busca hacer la dictadura. Cambió el mensaje en las redes sociales, donde estábamos todos hablando de la explosión que hubo en el transformador en Concresa, que hablando de las desgracias de los hospitales, tal. De repente va, esta gente sabía que Luis Carlos es algo, alguien muy importante en las redes sociales, y ¡pum! Pasó inmediato, y con razón, obviamente. Todo el mundo se abocó a estar y fijarse nada más en este tema, y no es que se descuidó lo que estaba pasando, pero esas son las maneras de...
¿Tú estás claro que todo esto ocurrió mientras la comisión de Bachelet de la ONU estaba en nuestro país investigando, porque necesitan al parecer más información sobre los ataques a los derechos humanos y la violación a los derechos humanos y la dictadura que se vive en Venezuela? O sea, me parece que es interesante la forma en la que Maduro y su gente se cagan en la madre de todos los demás. Y eso debería ser evaluado por la señora Bachelet. Por favor, señora Bachelet. Usted debería, por favor, encargarse de darse cuenta que se están lavando el forro. No, nosotros dijimos que este episodio iba a ser largo.
Pero esos son 47 minutos con la publicidad o sin la publicidad.
Sin la publicidad.
Ah, mira.
No importa, pero dijimos que iba a ser más largo.
Sí, necesitamos drenar, muchachos.
Era el episodio de Drenex. Y lo estamos haciendo. O sea, de verdad es una dictadura ya, desenmascarada, sin problema. O sea, tú no metes preso a periodistas así. Entonces, además, el tipo no puede hablar de su caso.
No solamente que lo meten preso, sino que lo desaparecen desde las 5 de la tarde.
Sí, no informas nada.
Hasta las... ¿Cuándo apareció el...?
4 de la mañana, fue cuando le hicieron...
No, el Sevin...
Que fue a hacer el allanamiento a la casa.
No, vale, fue como a la...
La madrugada.
A las 11 de la noche, no. Fue como a las 12 de la noche, algo así, que aparecieron en la casa de la esposa. ¿No? Sí, fue por ahí, fue en la madrugada. Ok. Aparece porque así actúa, por si acaso quieren saber cómo actúa la dictadura, actúan siempre de madrugada. Van a la casa con el esposado, a su esposa que está combatiendo un cáncer. Les roban todo, les roban joyas, les roban dinero, les roban equipos. Y la amenazan de paso.
Y no, y a él.
Le dicen.
A él le dicen también. O sea, para llevarlo hasta allá al lo tienen amenazado.
Al psicoterror le dicen que su esposa está en el hospital militar.
¿Cómo vas a jugar con eso? ¿Cómo vas a jugar con eso? De verdad. Es que no tienen límite. El límite lo pasaron hace años. Hace años. O sea, de verdad, no tienen límite. No lo tienen. A mí me tiene obstinada.
Y ahí es cuando, cada vez que sale alguien a proponer, pero las partes deberían un encuentro y un diálogo. Y tú dices... Pero no, el diálogo, una caravana de huevo desde aquí hasta Valle de la Pascua.
Métanse
maldito
el diálogo en supositorio cada uno de los que lo piensan, de verdad. No vale la pena. O sea, no tiene sentido. No dialogas con el asesino, no dialoga. Ay, señor asesino, vamos a hablar un momento. ¿Usted podría, por favor, matarme, pero de una manera más sutil? Porque es que cuando usted me amenaza, ¿cómo me va a matar así? No, chico, sí, por favor.
Ilan está sentado aquí detrás. Y yo sé que Ilan tiene... pero un nivel de odio que nos está transmitiendo, de hecho, por Wi-Fi.
Está vestido con una camisa deportiva, es más o menos naranja, pero tira rojo. En cámara va a ver rojo.
Ahora, pero si vamos para ir por lo menos poniéndoles unos, qué sé yo, algunos pañitos o alguna mano en el hombro a los que nos están escuchando, de alguna manera en Venezuela, que sé que muchos, oye, nos escribieron, bueno, pasé, apenas llegó la luz, lo que hice fue verlos ustedes porque necesitaba ver algo distinto. Eso fue en el episodio pasado, con este no. Que mira, nos salió, de carambola. Para aquellas personas que estén fuera del país angustiado, algunas personas todavía no se han comunicado con sus familiares, las cosas siguen bastante feas en Maracaibo, Mérida, la luz sigue yendo y viniendo. Hoy tuvimos una noticia terrible de nuestros amigos Trasnocho Cultural, que es un lugar maravilloso. Cerró sus puertas indefinidamente porque su principal fuente de luz era este transformador que estalló. Y que ya habían
reducido también el trabajo, porque cómo iban a presentar espectáculos y cómo los iban a cobrar.
Entonces, poco a poco, porque seguimos viendo el desarrollo de los acontecimientos, porque bueno, vamos a ver. Uno ve, por ejemplo, los saqueos y tú dices, ah, bueno, te saquearon tu panadería que era de tu esquina, la saquearon. Vamos a ver en cuánto tiempo ese señor, si es que le da la vida para volver a reponer lo que le dañaron, porque no solamente es que van y le roban la comida, sino que le rompen neveras, le quitan equipo. Eso en nuestro país, para que lo vuelva, para que vuelva a funcionar en esta situación, no va a ocurrir. Entonces tú te vas a quedar sin la panadería, y ahí hay un señor que, bueno, hasta gente que es quitándose la vida por este tipo de desgracia. Entonces, estoy tratando de llegarle al punto donde podemos dar como un...
Yo no lo vi.
Como un lugar.
Yo no vi la luz ahí, no la vi.
Yo me estaba yendo como más al fondo, y yo, coño, ¿qué onda?
Me perdiste, yo me deprimí más.
No, yo creo que sí.
Déjame meterme este traguito fondo blanco. No nos reiremos de Tosi. ¿Cuándo?
Yo espero.
¿Hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar a nuestro país, a nuestra gente? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan que pase? ¿Cuánto más? Yo lo sé, porque es así. Yo sé que esto se va a terminar. Yo sé que Maduro va a salir de allí. Y además, según todas las muestras que está dando, que por cierto lo viste en la cadena esta que dio, está periqueado, está jalado. Hace como un... y mueve las manos y respira y se mueve así. Está como... está jalado.
Porque está
jalado.
Gordote.
No, pero está jalado.
Está gordote, pues está gordo, pero está respirar.
Sobre gordo, está jalado. Está llevándolo con...
¿Tú dices que...?
Sí, está jaladísimo. Yo, de hecho, vi muchos comentarios de gente que se jala y que decía, mira lo que está haciendo con las manos y tal. Pero yo sé que él va a salir de allí, y estoy segura que no va a salir de una forma bonita.
No,
yo no creo ni siquiera que vaya preso. Eso lo sé. Pero ¿cuándo? O sea, mi angustia es qué más tiene que pasar para que eso ocurra.
Ok. Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, y el equipo, que nosotros seguimos confiando en el plan de Juan Guaidó.
Absolutamente, absolutamente. O sea,
moléstele a quien le moleste.
Hasta este momento yo no siento que Guaidó ha traicionado ninguna de las cosas que ha dicho. Que de pronto sí se perdió en el camino la intención de que, o sea, sí, nos engañamos todos creyendo que la intervención extranjera iba a ser una vaina inmediata. Tipo, si no entra la ayuda extranjera, que la ayuda humanitaria, fue más o menos como entendimos que iba a ser la dinámica. Ok, pero también hay que entender que hay como unos pasos. Pero espérate, nos podemos estar equivocando y de pronto dentro de una semana decimos nos equivocamos. No pasa nada. Yo siento que yo en este proceso he acertado y he pelado infinita cantidad de veces. Van 20 años. Yo no soy adivina, yo no soy Nostradamus, yo no soy...
¿sabes? Exacto. Y sin endiosarlo. O sea, para mí, él es un funcionario público que...
Que está arriesgando su vida.
Que está en este peo con
nosotros.
Pudiera
no estar haciendo un coño.
Poco a poco, lo que pasa es que...
¿A quién querían ver allí? ¿A Ramos Ayú?
Sí. Pero en medio de todo esto, entiendo que uno se desespere. Yo, mi recomendación es cuando vayan a las redes sociales a gritar, una vez más, siempre le decimos, piensen bien, cálmense en vez antes de soltar cualquier cosa en redes sociales. Eso siempre, en internet, siempre lo recuerda. Eso es algo que quiero que sepan.
Volverá.
Volverá en algún momento. Sí, y se lo van a recordar.
Es un boomerang.
Así como cuando los madridistas dijeron, no necesitamos a Cristiano Ronaldo. Bueno, mamacuevos, ahora se tienen que mamar que Cristiano metió en... Okay, me fui.
No, dale, papi, dale. Este es tu podcast. Yo hablé de los animales, dale con el fútbol, ¿ves? ¿Qué pasa?
Entonces, en el internet siempre recuerda. Sé que es muy fácil y pasa, es muy volátil estar en la punta de tus dedos cualquier vaina que vayan a decir. Nosotros también cuestionen, está bien que cuestionen. Es necesario siempre cuestionar. Y el día de mañana, que Dios mediante, seamos parte o formemos parte ya de la gente que gobierne o que salga de esto, seguirlo cuestionando, porque no es que se salió el chavismo y listo. No, hay que seguir cuestionando a los políticos todos. En mi caso y en el de Marín, nosotros seguimos dándole el voto de confianza a Juan Guaidó, a lo que está haciendo y a lo que va a hacer. Y por lo pronto nosotros...
Dame otra opción. ¿Cuál es la otra opción?
Pero bueno, muchachos, no es fácil. Para nosotros no es fácil, para ustedes no es fácil. Nosotros recomendamos que en la medida de lo posible sigan dándole chance. Sobre todo les hablo a los que no están dentro de Venezuela de tratar de llevar su vida... lo más normal posible. Espero que todos sus familiares estén bien, que bueno, que poco a poco vayan saliendo de esta desgracia. Es necesario despegarse por un rato. El entretenimiento es válido, no se sientan mal.
Te voy a cerrar la idea con un hablando con una amiga que está en Venezuela. Ella me decía que ellos, estoy hablando del segundo o tercer día sin luz, que se pudo comunicar y me dice, no tenemos agua. Tenemos nada más 2 botellones de agua. Entonces nosotros, mi esposo y yo, estamos tomando refrescos para que la bebé pueda tomarse el agua. Uh-huh. Porque no sabemos cuándo vamos a poder comprar más agua. Uh-huh. Y ella me dijo esto y a mí algo... O sea, ¿te imaginas que te digan que no hay agua? O sea, tú estás dejando el agua que queda para tu bebé. Uh-huh. Y yo, rota, ella sigue escribiendo y me dice, bueno, pero menos mal, porque me va a salir full celulitis y voy a poder culpar al chavismo también de la celulitis. Y nos reíamos las dos y yo decía, el humor siempre es una válvula de escape. El humor es siempre un muro de contención para el llanto, porque fíjate que es realmente la rechera de que no tienes agua para tomar, pero al mismo tiempo, bueno, tomo un refresco y culpo al chavismo de la celulitis. Creo que no debemos perder nuestra esencia humana en todo este proceso deshumanizante que está viviendo Venezuela, ni los que están adentro ni los que están afuera.
Estamos juntos en esto y bueno, el día de hoy, ¿de qué nos reiremos? Ustedes pueden enviar estas frases a través de nuestra cuenta en Twitter, @nosreiremos. Y Tomás dice, oye, Ilan, hoy llevándose de verdad, caramba, con ese cuerpo.
¿Te has dado cuenta de cada vez que pasa se tira un peo?
No me digas, qué feo, chica.
Solo quería darle un toque.
Tomás dice, de cuando salgas de tu casa, esté todo soleado y llegando al trabajo, esté un mojado porque cayó un palo de agua y no llevaste tu paraguas.
Nos reiremos de eso. Uh-huh. Fernanda Elizabeth dice, cuando ves el bonus, allá cayó de nos reiremos de esto. Uh-huh. Y resulta que tu esposo, siendo músico, no le había parado bolas a la letra de la canción. Y tú, que ni cantas en la ducha, sí te la sabías.
Nos reiremos de esto. Muchachos, será hasta el martes. Nosotros nos quedamos un rato más en el bonus a través de patreon.com/nosreiremosdeesto. Chau.
Nos reiremos de esto.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.